No sé si habéis podido reconocer este canto. Algunos dicen que en realidad era lo que se llaman sirenas, y otros cuentan historias tremendas de bebés que se han perdido en la noche. Pero no es nada de eso. Hoy dedicamos nuestro episodio a las pardelas cenicientas, a las que estamos oyendo cantar, y a una de sus mayores colonias de cría, Alegranza. Hoy nos vamos al archipiélago Chinijo.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Buenos días, Coral.
Buenos días, Amaya. Buenos días a todas.
Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
Y buenos días, Álvaro.
Yo tengo miedo. Buenos días. No, esos sonidos, por favor. ¿Qué es eso?
Un poco turbadores, ¿no? Un poquito inquietantes. Pero bueno, son importantes las pardelas, y es precisamente a través de ellas, de las pardelas, y de una de sus principales colonias de cría en Alegranza, en el archipiélago Chinijo, cómo el panda llegó a poner los pies en estas islas que están al norte de Lanzarote, en Canarias. Y nos vamos a ir hasta allí con Alexis Rivera, que es nuestro compañero del programa de especies en la oficina de WWF en Lanzarote. Bienvenido a Somos Naturaleza, Alexis, ¿cómo estás?
Bien, bien, rumbo ya, zarpando desde Órzola al archipiélago Chinijo.
Pues venga, vámonos, subimos al barco en Órzola, en Lanzarote, y vamos a llegar a la caleta de Sebo, en La Graciosa. Alexis, si de verdad estuviésemos cruzando el estrecho que separa Lanzarote de Chinijo, que se conoce como el río, ¿qué estaríamos viendo en este momento?
Bueno, nada más salir de Órzola, tenemos el rifo de Famara a nuestra izquierda, un acantilado espectacular, uno de los más largos, más grandes de Canarias. A la derecha veríamos un pequeño roque, que en realidad es un volcán, un hidrovolcán ya prácticamente erosionado, destruido por la acción del mar, y al fondo veríamos una isla con forma de ballenas, Alegranza. Un poquito a la izquierda ya se empezaría a adivinar La Graciosa. Poco a poco, después de una travesía de 20 minutitos, llegaríamos a Caleta del Sebo, que es el único núcleo poblacional ahora mismo actual del archipiélago Chinijo. Estuvo habitado en el pasado, pero actualmente queda este núcleo de población.
Decía en la presentación que a Chinijo llegamos gracias a las pardelas. Cuéntanos cómo empezamos a trabajar allí.
Bueno, en 1998, desde que se creó la oficina de WWF en Canarias, una de las principales actividades era la protección de este espacio, y concretamente intentar evitar que los pollos de pardela cenicienta fueran capturados por los furtivos. Y entonces, desde ese momento, se estableció una campaña de vigilancia con voluntarios durante la época de cría en verano para intentar que fueran capturados. Eso fue el origen de la campaña, de la actividad.
¿Porque se cazaban para comer?
Sí, las islas orientales de Canarias tienen menos altura, reciben menos lluvia por esta menor altitud. Y entonces pues hay muy pocos recursos naturales con la poca población existente en estas islas en el pasado pues pudieran recurrir a ellas, y tenían que tirar de lo que había en el mar, en las costas, y las aves marinas pues nidifican en la costa. En el archipiélago Chinijo es uno de los últimos refugios, existen bastantes pardelas, y entonces pues bueno, la población tenía que recurrir a ellas como un recurso alimenticio más. Con el paso del tiempo ya no necesitamos tener que recurrir a estas aves para alimentarnos, y se fue protegiendo, y desde 1986 están protegidas, pero todavía quedan personas, y quedaban personas que seguían capturándolas para comérselas.
Claro, pero ahora ya no es un tema de pasar hambre, ¿no? Es como una cosa de, bueno, pues como un capricho culinario, digamos, ¿no?
Sí, exactamente, pero bueno, acá es una actividad que cada vez va menos, afortunadamente.
Pero también el archipiélago es muchísimo más que Alegranza, y el trabajo que empezamos a hacer con las pardelas, y podemos decir sin exagerar que es el espacio marítimo terrestre con más biodiversidad de Canarias, ¿verdad, Alexis?
Sí, esta actividad de vigilancia de las pardelas pues fue el inicio, y bueno, al hacer vigilancia, al intentar estar pendiente de este espacio del archipiélago Chinijo, de estos islotes donde están estas, las colonias más importantes de las marinas de Canarias, pues también estábamos vigilando y controlando otro tipo de acciones contra otras especies y la alteración del hábitat, ¿no? De un espacio muy, muy, muy importante. Sus aguas albergan la mayor biodiversidad marina de las islas, por la presencia de la mayor diversidad de algas, de peces, de los invertebrados más importantes. Alberga la mayor cantidad de diferentes de los sistemas de hábitats marinos que pues, en Canarias pues, los tenemos prácticamente todos. Y luego en tierras, pues alberga unos valores también muy importantes. Estos islotes sirven de base para las poblaciones. Bueno, es el sitio más importante para la conservación de las aves de Canarias, por cuatro razones muy importantes. Se encuentran las principales colonias de aves marinas de Canarias. Tenemos de 9 especies diferentes de aves marinas de Canarias, tenemos 8 presentes allí y sus poblaciones más importantes se encuentran en el archipiélago de Chinijo. Tenemos la mayor diversidad de rapaces de Canarias, se encuentran en el archipiélago de Chinijo. Y tenemos, para lo bueno y para lo malo, pues es el último refugio de las especies más amenazadas de aves de Canarias, están representadas allí también. Y aparte, estamos muy cerca de África y recibimos el paso de más de la mitad de las especies citadas de paseriformes de aves que vienen en rutas migratorias huyendo del frío del norte de Europa a invernar a África, pues pasan por aquí, por esas cuatro razones. Este espacio es el más importante en cuanto a aves. Y luego, además, otro hecho que mucha gente desconoce en Lanzarote y en el resto de las Islas Canarias es que dentro del parque El Risco de Famara, ese inmenso acantilado que nos acompaña en el recorrido al entrar hacia el parque, pues en invierno, con las lluvias, con las pequeñas lluvias que llegan en esta época del año, pues se transforma el paisaje de un marrón a un verde que deja asombrado a muchos visitantes. En ese verde se encuentran muchas plantas anuales y entre esas plantas anuales existen muchas especies endémicas de flora, especies únicas en el mundo y que convierten ese espacio, ese Risco de Famara, en el cuarto sitio en importancia florística de Europa, que la gente se queda alucinando. Solamente superado por puntos de Madeira, La Gomera y Tenerife, en concentración de especies endémicas por metro cuadrado. Este es el cuarto sitio de Europa.
Pues casi nada, o sea que teníamos que estar ahí como fuera, ¿no? Los pandas protegiendo aquello.
Sí, tienen pues una serie de problemas y bueno, la pardela pues un elemento, sigue siendo un elemento pues, simbólico, clave para llegar a la gente de la necesidad de la conservación de este espacio, pero el espacio es mucho más que las pardelas y bueno, son valores biológicos, geológicos, paisajísticos, que hacen de él pues, uno de los espacios, bueno, es el espacio natural con más figuras de protección diferentes de toda Canarias. Tiene figuras de protección regional, nacional, internacional. Y ahora de último, hace una semana recientemente, el Parlamento de Canarias acaba de aprobar una resolución para apoyar al Cabildo Lanzarote en una propuesta que va a hacer a la UNESCO para declarar los paisajes del archipiélago Chinijo y algunos paisajes más en Lanzarote como patrimonio de la humanidad. Un poquito la idea de la importancia que tiene este espacio.
Claro, es indudable con todo lo que nos has contado y que parece que es un sitio muy pequeño, pero luego tiene tesoros enormes. Yo quiero volver, Alexis, un poquito a las pardelas, porque para los que no sabemos cómo son, si me las puedes describir un poco, o sea, cómo son de grandes o si se parece a algún otro animal, para que nos hagamos una idea en la cabeza.
Una broma, ¿a qué saben?
No, no, por Dios, eso no.
Alexis.
Pues mira, está relacionado, mira, te cuento, se parece mucho a las gaviotas. Es una especie marina, para que una especie marina pelágica que vive prácticamente toda su vida en alta mar. Lo que pasa es que solamente se acerca a tierra, a las costas, en el momento de la reproducción. Pero cuando se acerca a la costa lo hace de noche para evitar los depredadores. Entonces la gente pues la suele confundir con las gaviotas también por las características, ¿no? De estar cerca de la costa o no. Pero bueno, cuando las observamos en el mar, una forma de distinguirlas que parecen bastante en tamaño, en color y demás, si la ves un poquito de lejos, una forma de distinguir las pardelas de las gaviotas es que las gaviotas vuelan a diferentes alturas, las podemos encontrar a los 20 o 30 metros o bastante altitud, pero pero las pardelas, las aves marinas, van, en este caso las pardelas, van volando a ras de las olas, van a muy poca altura. Y casi siempre, si las vamos a ver de día, alejadas de la costa, es cuando de noche, cuando ya llegan a tierra. Entonces, de día, si vemos un ave pues, a ras de suelo, a ras del agua, a ras de las puntas de las olas, pues son pardelas. Y ya cuando vemos un ave pues, más altura, pues más probable que sea una gaviota. En cuanto al sabor, pues, cuando les hablaba de que era un recurso, pues un alimento más en estas islas, pues las gaviotas pues, sabían a rayo, entonces no eran bastante consumidas. Pero en cambio las pardelas tienen un sabor particular, porque es que es una mezcla. Los pollos de pardela son alimentados por peces y por calamares principalmente, y entonces tiene un sabor entre la mezcla entre el mar y la tierra, que es muy característico y claro que hace que muchas personas pues bueno, todavía no hayan abandonado esa costumbre de capturarlas y las acompañan en diferentes comidas con ese sabor. Los pollos tienen prácticamente muy poca carne, pero tienen mucha grasa, mucho aceite, que es el que les va a servir cuando los padres los dejen de alimentar y cruzar el Atlántico en sus rutas migratorias, ese aceite para que les dé fuerza. Entonces ese aceite pues tiene sabor, un sabor muy fuerte, un olor muy fuerte y un sabor a pescado y a carne.
Alexis, quería comentarte, a pesar de que por lo que nos has contado allí tenemos una joya de la corona en cuanto a biodiversidad se refiere, sin embargo yo cuando hablo aquí en Península de Chinijo, porque he tenido la oportunidad de acompañarte, como sabes, allí, y cuando cuento, pues no sé, a mi entorno y le hablo de Chinijo, me resulta curioso porque es un territorio muy desconocido. El hecho de que se pueda convertir en patrimonio de la humanidad, ¿crees que puede ayudar a que sea más conocido y, por lo tanto, que aumente su protección? ¿O crees que no tiene que ver este factor?
Bueno, es una buena pregunta, porque antes hablamos de que era el sitio de Canarias con más figuras de protección diferentes, ¿no? Entonces, bueno, con cada nueva figura de protección que se le iba sumando, aparecían los comentarios de si verdaderamente esto beneficiaba al parque o todo lo contrario, o se le daba más publicidad al mismo y por lo tanto iba a tener más visitas. Estas visitas son las que en la actualidad pues, están generando una serie de conflictos, ¿no? Es uno de los problemas latentes que tiene el parque y en las que estamos trabajando para intentar que se haga de una manera regulada. Entonces es una muy buena pregunta porque por un lado te sirve para todavía darle mayor relevancia, mayor importancia al espacio, pero al mismo tiempo, si las administraciones, el mismo sector turístico lo puede aprovechar como una bandera, como un foco de atracción para desarrollar más el turismo, que el turismo siempre es necesario, en estas islas más todavía, en Canarias y en la zona de Fuerteventura, por esta carencia de recursos naturales, pues es fundamental, y de hecho es lo que está viviendo prácticamente toda la población de estas islas, pero también al mismo tiempo, desde hace mucho tiempo, gran parte de la población nos damos cuenta de que precisamente estos recursos, estos valores paisajísticos, geológicos, biológicos, es el reclamo con el que estamos viviendo y por eso luchamos para conservarlos.
Pues si os parece, vamos a escuchar otro de los fenómenos fascinantes de una de estas islas, de La Graciosa, los bufaderos. ¿En qué consiste esto que acabamos de escuchar? Que si lo viésemos sería como un gran chorro de agua.
Bueno, los bufaderos son producto de la erosión del mar contra la costa, la costa que generalmente es muy, muy accidentada, muy abrupta, de basalto. Entonces, aunque parezca duro, pues las olas son capaces de erosionar esta costa volcánica, generar pequeñas oquedades, pequeñas cuevas, que al final la presión del agua, el aire que se queda ahí acumulado, va rompiendo el techo de estas cuevas, se producen desprendimientos por los que puede salir el agua cuando las olas entran dentro de esa cueva en la costa pequeña o queda. Entonces salen con una presión enorme y sale un chorro de agua a bastante altura, al mismo tiempo que produce un ruido muy, muy, muy característico, los bufaderos.
Los bufaderos de la Graciosa. Pues vamos a volver un poco a la actividad que estamos haciendo allí en Chinijo, porque si la gente nos conoce y nos siguen, saben que tenemos en Chinijo uno de los campos de voluntariado más atractivos de la organización y además una oferta de ciencia ciudadana muy interesante.
Sí, la actividad, pues desde que empezamos en 1998, la realizamos con voluntarios, ¿no? Con personas de la organización, colaboradores, y poco a poco pues, se han ido sumando más personas. Han pasado pues, más de 20 años y han pasado pues, más de 1.700 personas de diferentes partes de España, de diferentes partes del mundo, y contando también con la colaboración de ya bastantes monitores. Y es una actividad que en un principio la centrábamos solamente en Alegranza y desde el 2006 también la centramos en La Graciosa. Hay años que simultaneamos dos campos de trabajo al mismo tiempo, Alegranza y La Graciosa, o otros solamente en La Graciosa. En los últimos años estamos intentando volver a Alegranza y vamos puntualmente en diferentes campañas. En verano las realizamos todas en verano, estamos varios meses allí coincidiendo. ¿Por qué las realizamos en verano, estas actividades? Porque justo cuando el parque recibe más visitas, es cuando el mar está mejor, entonces hay más visitantes en Lanzarote que quieren ir al archipiélago de Chinijo, el mar permite que la gente, las embarcaciones lleguen a las diferentes islas, y por lo tanto, si llega el hombre, desgraciadamente, pues llegan los problemas. Y luego también coincide, y por eso desde 1998 empezamos esta actividad con las pardelas, coincide con la época de reproducción de las pardelas y que el pollo está en tamaño adecuado para que sea capturado. Entonces, bueno, pues sumando todas esas características, en esos años la vigilancia y la información en el parque pues necesitan un refuerzo. Nosotros empezamos haciendo vigilancia para evitar las actividades furtivas, pero inmediatamente nos dimos cuenta pues, de toda la problemática que había, aparte del furtivismo. Nos dedicamos a informar a las diferentes personas y a diferentes excursiones que iban a determinados sitios críticos de reproducción de aves para que no las molestaran. Informábamos a los visitantes sobre, bueno, sobre no solamente estos sitios de invernada, sino sobre otros valores naturales del espacio, como por ejemplo la flora, para que no la afectaran. Nos poníamos a recoger todos los plásticos que llegan al parque. El archipiélago Chinijo se encuentra situado al norte de Lanzarote, y debido que a su vez Lanzarote es la zona más nororiental de Canarias, es la zona que recibe en primer lugar todas las corrientes del mar, todo lo que llevan las corrientes del mar a Canarias en dirección norte, pues no la encontramos en el parque. Y en esas corrientes, en los últimos años, pues desgraciadamente aparecen los plásticos que tiramos al mar y que en el archipiélago de Chinijo el mar nos devuelve en las costas norte de este parque natural. Pues bueno, pues desde 1998 hemos retirado del mar, junto con la acción de los voluntarios, más de 30.000 kilos de plástico, 30 toneladas de plástico y otros contaminantes. Aparte, otra de las actividades es evaluar si son efectivas estas labores de restauración, de vigilancia, de información, de sensibilización, evaluando el estado de conservación de estos recursos naturales que estamos ayudando a conservar junto con los voluntarios. Es decir, hacemos estudios de cómo están las poblaciones de aves marinas y de otras especies marinas que se ven afectadas por toda esta acción humana. Y bueno, pues
Alexis, perdona que te interrumpa. Yo quería retomar el tema de la actividad de plásticos, porque es como, yo recuerdo de estar hablando de este tema con nuestra compañera Coral, y de hecho creo que hubo un reportaje que se hablaba del Sísifo canario, ¿no?
En El País.
Sí. En El País fue, uh-huh. Donde decían, claro, que es que era un trabajo que no se acababa nunca, ¿no? Eres el Sísifo, para quien no conozca el mito de Sísifo, que se pasaba la vida subiendo una roca hasta lo alto de una montaña para luego dejarla caer y volver a empezar. ¿Cómo llevas eso? 20 años limpiando plásticos y que no dejan de llegar.
Bueno, el truco, pues mira, pues han pasado más de 1.700 voluntarios, todos con muy buena intención, pero durante esas semanas estar todos los días cogiendo plásticos, pues hasta personas que vienen muy concienciadas, pues muchos se preguntan el por qué, si tiene sentido o no tiene sentido, si es una batalla eterna, cargando esa piedra, cargando esos plásticos ahí, retirándolos del mar, pero es una labor muy importante, aunque sea eterna, sobre todo de visibilizar, de visibilización, de hacerle llegar al resto del mundo, al resto de personas que estamos habitando este planeta, de que hay un problema, ¿no? Entonces, no solamente es importante esa acción de ir retirando esos plásticos que la marea, pues igual que llega te los trae a la costa, te los puede volver otra vez a devolver al mar y seguir causando esos efectos dañinos en la vida marina, pero también es muy importante que la gente lo vea, los diferentes visitantes que nos ven, que van por las playas, que ven a los voluntarios pues recogiendo estos plásticos, se conciencian en primera línea de esta problemática, ¿no? Y pues muchos pues no lo agradecen, incluso se suman a las actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cadena de sensibilización de 1.700 voluntarios que pasan por allí, que ya venían comprometidos, que se van todavía más comprometidos y comprometen al resto de personas que conocen la conservación de la naturaleza, y al mismo tiempo es una labor de visibilización por lo más de 50, pues mírate, ahora más de 500.000 visitantes que tiene el parque. Por ahora me estaba quedando trabado con el número de visitas, pero el parque recibe al año más de 500.000 visitantes, para que se hagan una idea. Pues gran parte de estos pasan por las costas, y si ven a una serie de voluntarios retirando los plásticos, pues bueno, pues una imagen que espero que se les quede. Y que luego después cambien pues actitudes en su vida para poder remediar este problema.
¿Y qué es lo más bizarro que os habéis encontrado en estas recogidas, en estas 30 toneladas que habéis recogido? ¿Qué es lo que más te ha marcado que dices, no puede ser que esté aquí?
Bueno,
son tantas cosas, ¿no?
hay de todo. Mira, de las primeras cosas que me impresionaban era el tema de ver bombillas y fluorescentes, ¿no? En una playa súper paradisíaca, en medio ahí del Atlántico, de repente ver un fluorescente, 1,5 metros de largo y completamente intacto, y que nadie lo había puesto ahí, que directamente estaba ahí donde rompían las olas en la arena, ¿no? Y las bombillas también, eso fue una de las cosas que más me impactaban. Luego, por restos de parachoques de coches, es decir, residuos que han sido tirados en otros continentes. Aquí llegan basuras del norte de África, del sur de Europa e incluso de América. Entonces te puedes encontrar de todo, cualquier cosa que flote. Nevera, cualquier cosa que flote, que parece mentira, que tenga algo que le permite la flotabilidad, pues termina siendo arrastrado por las diferentes corrientes de medio mundo y termina en islas como el archipiélago chino.
Yo creo recordar que vi unas fotos de creo que fue hace 3 veranos, cuando estabais en uno de los campamentos recogiendo, que creo que había, que encontrasteis bolis de insulina griegos. ¿Puede ser? O de Grecia, o de Chipre. Yo me pareció que era, o sea, se me quedó grabado porque era como, ¿cómo pueden acabar aquí? O bolis de adrenalina, algo así, como los típicos sticks que tienen la gente, pues que tienen estas enfermedades, que ya pues como son de plástico, pues, y flota, pues, y que tenía las letras grabadas y eran en griego.
Vale, pues tenemos el tema, claro, estamos muy cerca, Canarias es un lugar de paso, aparte de las corrientes también de las embarcaciones, ¿no? Del tráfico marítimo de diferentes continentes. Y entonces tenemos basuras que son arrojadas, desperdicios que son arrojados directamente de tierra a mar, pero también de los barcos. Entonces tenemos desperdicios de barcos, de basuras arrojadas por barcos chinos, barcos que llenan diferentes partes del mundo. Pero también es verdad que la basura que se tira en el Mediterráneo, hay estudios en cuanto a lo de las corrientes, que igual que es capaz de entrar cosas por el estrecho de Gibraltar del Atlántico, también sale hacia el Atlántico desde el Mediterráneo basura, en este caso plásticos, que han arrojado en diferentes partes del Mediterráneo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues nos encontramos etiquetas de desechos de diferentes partes del mundo, y dentro de lo también de las cosas también alucinantes, pues, del tipo de residuos, independientemente del origen de fabricación de ese residuo, es también el tipo de residuo, en este caso residuos tipo de sanitarios. Tenemos que andar con mucho cuidado también con los voluntarios, porque nos encontramos con jeringuillas, con de todo. Y una de las, en cuanto a temas sanitarios, pues en los últimos años, pues fuimos de los primeros sitios del mundo, pues empezar a ver directamente el impacto de las mascarillas, ¿no? Como a partir de un determinado momento, esas mascarillas sabíamos que íbamos, desgraciadamente, iban a terminar en el mar y terminaban llegando a las costas. Anteriormente nos llegaban algunas mascarillas, pero muy pocas, mascarillas sanitarias, pero claro, a partir de un determinado momento que ya no eran excepciones, sino que eran ya lo normal.
Alexis, perdona que te interrumpa. Es que estaba acordándome ahora de la introducción que te ha hecho Amaya, donde explicaba que además del voluntariado tenéis también ciencia ciudadana. Y si no me equivoco, uno de los proyectos, ¿no?, que de esta ciencia ciudadana va precisamente de catalogar estos productos, ¿cierto?
Vale, sí. En cuanto a lo de las actividades que realizamos en el parque con voluntarios, pues de ahí salió también pues una idea, una herramienta, las aplicaciones, las apps que nos permiten referenciar diferentes cosas, desde especies invasoras, desde especies amenazadas o desde impactos, diferentes tipos de residuos. Pues con estas aplicaciones que tenemos, y que hemos desarrollado dentro de un proyecto que se llama Los Ojos del Libre, pero que tenía su origen en las actividades que realizamos en el archipiélago de Chinijo y que hemos querido extender al resto de las Islas Canarias, ¿no? Una aplicación, porque al fin y al cabo estos son problemas globales, los plásticos, los impactos en la fauna y la flora, las especies invasoras, son problemas que también afectan al resto de las islas, y con la aplicación, Los Ojos del Guirre, queremos darle una oportunidad a no solamente a los voluntarios que vienen físicamente a hacer nuestras actividades al archipiélago de Chinijo, sino a cualquier persona de las Islas Canarias que comprometida con la conservación del medio ambiente y que sin necesidad de apuntarse a un voluntariado o desplazarse hasta la Graciosa, puede, por ejemplo, desde la Isla del Hierro, georreferenciar pues, diferentes tipos de residuos. En este caso, pues, tenemos diferentes proyectitos dentro de Los Ojos del Guirre para identificar residuos marinos que nos llegan a las costas derivados, por ejemplo, de la actividad pesquera, para que nos identifiquen pues, luces químicas, redes, plásticos que vienen de Galicia, de las bateas.
Sí, toda esa información está muy detallada, ¿verdad? En www.wwf.es, buscando por Ojos del Guirre. Y de hecho, escuchándote, si yo decido viajar a Canarias, podría descargarme esa aplicación y hacer ese trabajo también de catalogación, ¿no? Que además también, no solo residuos, tenemos otro tipo de análisis ciudadanos.
También. Simplemente entrando en Los Ojos del Guirre, cada una de estas actividades, cada una de estas acciones de buscar especies amenazadas, de invasoras, de georreferenciar impactos, tiene muy bien explicado las fotos y cómo poder utilizar la aplicación, y también, no solamente los residentes, sino todos estos visitantes que nos reciben la isla, pues también pueden hacer esa labor.
Qué bueno, pues desde Somos Naturaleza animamos a todos los que nos están escuchando a entrar en nuestra web e investigarlo un poquito, ¿no? Quién sabe si puedan colaborar haciendo cibervoluntariado, que está muy bien. Y lo último que te quería comentar, Alexis, es que ya hay plazas abiertas, ¿verdad?, para voluntariado para este verano.
Pues mira, pues las acabamos de abrir. Para darle tiempo, recibimos voluntarios de toda España y tenemos una gran demanda desde la península. Y entonces lo hemos abierto desde ahora, aunque empezamos el 23 de julio, tenemos abiertas ahora en estos momentos las inscripciones para poder darle a la gente la oportunidad de encontrar billetes pues, más baratos y luego también pues que puedan acceder pues, no solamente la gente de Canarias, sino el resto de la península. Abrimos esta actividad a toda España para también, por eso, porque creemos que este espacio, por esos valores naturales, que es tan importante y tan visible a simple vista, que nada más llegar al archipiélago de Chinijo, pues te llena, lo ves, lo palpas y lo sientes. Entonces entendemos que es una herramienta fundamental para la concienciación, la sensibilización de cualquier persona, ¿no? Entonces, por eso hemos creado pues, una red de chinijos, de amantes de chinijo, que llegan aquí y vienen muy comprometidos, gente voluntaria que ya ha participado en otras actividades de voluntariado, pero cuando llegan, pues nos ayudan a expandir la necesidad de la conservación de la naturaleza, ¿no? Por eso, bueno, hemos abierto las inscripciones, empezamos el 23 de julio, acabamos a final de septiembre, turnos de una semana, 5 voluntarios por turno. Y bueno, toda la información la tienen en la web de WWF en el apartado de participación. Tendrá una extensión de las actividades que realizamos en el Chivero Cochinijo y bueno, les aconsejo que se apunten cuanto antes porque para que se hagan una idea, recibimos de media 600, 700 solicitudes para 50 plazas. Así que bueno.
Y podrán conocerte, Alexis, que eso también es un reclamo, ¿no?
Oh, o sea, yeah.
Van a estar contigo.
Yo tengo que decir que no hay guía mejor que Alexis en Chinijo. O sea, eso es un auténtico privilegio ir contigo, que te conoces aquello como la palma de tu mano. Es increíble.
Bueno, conocerme y sufrirme y sufrir también
Qué nombre, qué no. Alexis, nos gustaría saber cómo te imaginas o cómo te gustaría mejor que fuera el futuro del archipiélago Chinijo.
Bueno, pues estamos en un momento clave. Estamos en un momento clave por eso, porque el espacio cada vez es más conocido, más reconocido, por esa excepcionalidad, desgraciadamente en un planeta en el que estamos abocados cada vez a mayor desarrollismo, mayor intervención y mayor alteración de la naturaleza por las acciones del hombre. Pues espacios como este, referentes como el archipiélago Cochinijo en cuanto a conservación de sus valores naturales, pues hacen que cada vez reciban más visitantes. Y entonces, bueno, estamos en un momento clave porque las normas de conservación de este espacio, que tienen múltiples figuras de protección, pero la más importante en cuanto a una conservación directa con agentes, con guardas y con gestores, es el Parque Natural. Las normas de conservación del parque han desaparecido y al mismo tiempo coincide que esas normas han desaparecido temporalmente con este aumento de turistas. Entonces, bueno, el futuro, esperemos que cuanto antes el parque recobra sus normas de conservación, que estas normas de conservación sean consensuadas entre los diferentes actores sociales que intervienen en el espacio, y que recojan la inclusión dentro de estas normas de conservación, bueno, dentro de este parque, la creación de una junta rectora que permita la participación pública en la gestión del espacio. Todo ello marcado y encaminado en lograr que el turismo pues, se realice de una manera sostenible, encaminada, regulada, que permita pues, bueno, el desarrollo económico de la población que vive en este espacio, al mismo tiempo que se conserve tal como está, a ver si es posible.
Pues Alexis, muchísimas gracias por llevarnos hasta Chinijo, porque a nosotros nos encanta este estudio de Madrid, estamos con Jorge y con Eva, que nos ayudan a ambientarnos, pero Chinijo es insuperable. Y queríamos despedirte con una canción de Raquel Álvarez, que además tiene una historia muy bonita. ¿Nos la cuentas?
Bueno, Raquel es una folclorista pues, bastante conocida en la isla de Tenerife, que pues, visita regularmente la isla de La Graciosa, le encanta. Ha realizado una canción sobre el archipiélago Chinijo, sobre la Graciosa, que cantan diferentes parrandas por toda Canarias, y entre ellas esa canción pues, es cantada por una parranda, La Graciosa, la parranda Los Toledos. Y a través de la parranda Los Toledos, pues su canción, su letra, llegó a un graciosero. Esta parranda es de gente de La Graciosa, pues llegó a otro graciosero, Miguel Páez, que es un colaborador de nosotros, que ha estado trabajando varios años como monitor, que sigue colaborando con nosotros, y que durante esta labor de monitor, de trabajo con los voluntarios en la Graciosa, pues una de las charlas de formación que le damos a los diferentes voluntarios que pasan por allí, les explicábamos de manos de un graciosero, de alguien nacido y que vive en La Graciosa, pues la historia, los valores naturales de la población que lleva allí viviendo más de un siglo viviendo de la pesca, ¿no? Y como forma de ambientarlos a estos voluntarios en esta charla sobre los valores culturales de La Graciosa, pues Miguel les ponía esta canción, que a su vez él ha mantenido estas charlas y, bueno, esta charla, esta canción, y tiene un programa en la actualidad en la cadena SER, semanal, en Lanzarote, donde habla sobre las cosas que pasan en el archipiélago Chinijo, en La Graciosa, y que tiene como sintonía también esta canción.
Al límite de las columnas de Hércules se encontraban Unas islas que por pequeñas las sirijas las llamaban. La leyenda de un tesoro con un barco inglés se escondió. En la playa de las Conchas enterrado lo dejó.
Pues Alexis, lo dicho, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto en Lanzarote, mejor que en Madrid, pero bueno, si pasas por Madrid, aquí sí estaremos.
Nos llevas a Chinijo y a todo, yo te ayudo a recoger cosas si quieres, luego me llevas a hacer surf.
Gracias Alexis, que echamos de menos a Sísifo.
Nada, nos vemos en verano, a ver si pueden echarnos, venir para acá, echarnos una mano, ¿vale?
Vale.
Gracias.
Cuídate.
Coral, ¿qué tal? Estarás un poco cansada después de dar tantas vueltas al planeta, ¿no?
Pues Amaya, la verdad es que estoy un poco mareada. Voy a refrescaros la memoria. Lo contábamos en el podcast de marzo, pero por si alguien quiere saber más, os recuerdo un poco de qué estamos hablando. Este año, para celebrar la Hora del Planeta, hemos invitado a todo el mundo a participar en una iniciativa llamada Kilómetros por el Planeta. Se trataba de un reto para fomentar el deporte y sus valores. ¿Qué queríamos hacer con este reto? Pues queríamos demostrar que con el esfuerzo de toda la sociedad se puede ganar todavía esta contrarreloj a la emergencia climática y a la destrucción de la naturaleza. Lo bueno es que el desafío estaba planteado para todos los públicos, ya que podías correr, andar, pasear, montar en bici, patinar, lo que quisierais. ¿Vosotros os apuntasteis?
Yo sí, caminé un montón.
¿Has caminado? ¿Y tú qué, Álvaro? ¿Has hecho algo?
Yo también, yo caminé. Yo correr y tal, ¿no? Y nadar ahora mismo no puedo porque no me permite el hombro, pero caminar sí.
Yo bicicleta, por supuesto.
Yo sé que Marta montó en bicicleta, luego os voy a contar por qué. Pero el notición que traigo es que nuestra iniciativa de Kilómetros por el Planeta ha funcionado fenomenal. De hecho, nos habíamos planteado dar una vuelta completa a la Tierra, lo que eran 40.000 kilómetros. Y sin embargo, atención, hemos conseguido dar 7 vueltas a la Tierra. Impresionante la forma en que se ha involucrado absolutamente todo el mundo con la campaña este año. Os digo que Marta ha montado en bicicleta porque hicimos un vídeo maravilloso que resumía la acción y que podéis encontrar en www.f.es, en el que Marta protagoniza este vídeo, es una actriz de Goya y monta en bicicleta en el vídeo.
Para allá.
Así que, bueno, no solo conseguimos kilómetros, sino que además conseguimos la implicación de muchísima más gente. 550 más de hecho, de 550 ayuntamientos apagaron este año las luces en la Hora del Planeta. Los edificios más emblemáticos de todas estas ciudades y pueblos de nuestro país se apagaron a las 8:30 del 26 de marzo. Nos han apoyado también más de 200 empresas y como novedad este año se unieron los clubs también deportivos que sumaron kilómetros a nuestro reto y al final conseguimos pues casi 300 clubes deportivos. Todos estos colaboradores nos han permitido llegar a alcanzar estos resultados tan alucinantes de 7 vueltas, que son pues eso, más de 280.000 kilómetros. Así que desde estos micros quiero aprovechar, si nos importa, para dar las gracias absolutamente a todo el mundo que ha sumado a este reto y bueno, que nos han ayudado este año a superar con creces todos nuestros objetivos.
Pues un aplauso, ¿no?
¡Aplauso! Estamos encantadas con la campaña, la verdad. Y traigo más buenas noticias todavía, no ha acabado aquí. Traigo buenas noticias de nuestra campaña para intentar poner fin al robo del agua en Doñana. Seguro que los oyentes recuerdan, porque ya lo hemos dicho yo creo aquí en estos micros, que se pretende amnistiar casi 2.000 hectáreas de regadío ilegal de fresas en Doñana. Y desde nuestra organización pues llevamos meses trabajando sin parar pico y pala para paralizar esta propuesta de ley. ¿Por qué? Pues porque está poniendo en peligro a Doñana. Y no solo por eso, sino porque también se está comprometiendo de alguna manera la reputación de la región y de los productos agrícolas que salen de esta tierra. Tanto es así, y aquí os traigo la noticia, que a petición nuestra, 23 supermercados y empresas líderes todas ellas en el sector frutícola de Europa, han levantado la bandera roja y han dicho, atención, esto hay que pararlo. Aquí se incluyen minoristas, comercializadoras, procesadoras, que comercializan fresas de Huelva y de Doñana. ¿Y qué han hecho estas marcas? Pues han pasado a la acción ante tal despropósito y han escrito una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular de Andalucía, Manuel Moreno Bonilla, pidiéndole que abandone el plan para legalizar estas 1.900 hectáreas de regadío ilegal de fresas. Además, en la carta queda patente su preocupación porque la propuesta de ley amenaza a Doñana y también el futuro del sector. Seguro que los nombres que suscriben esta carta os suenan porque son algunos de los minoristas de alimentos más grandes del continente. Entre ellos está Aldi, Asda, Edeka, Lidl, Migros, Sainsbury y Tesco. Cabe recordar que todos estos supermercados y empresas compran grandes cantidades de fresas y otros frutos rojos de la región. Así que no podemos permitirnos el lujo de desoír sus reivindicaciones. Así que está claro que los consumidores europeos quieren comer frutos rojos, pero sin remordimientos de conciencia. No vale comer fresas a cualquier precio. Y esperamos que este tirón de orejas al gobierno de Bonilla le sirva para recapacitar sobre ese indulto a estas explotaciones que extraen agua subterránea de forma ilegal. ¿Qué os parece la noticia?
Muy buena. Y además tenemos que pensar también en los agricultores legales, ¿no? Porque es que les están haciendo ahí una faena, los listillos que consiguen agua de forma ilegal, pero la pérdida de reputación también es para ellos.
Exactamente. Al final es una competencia de alguna manera desleal de todos estos agricultores que extraen un recurso que es de todos y no pagan por él. Así de sencillo.
Sí, con todos los daños y los perjuicios medioambientales que eso conlleva, porque claro, aquí no se puede ir alegre por su casa, que esto ya lo hablábamos en el programa con Juanjo, que al final esto es un problema que tiene muchísimas consecuencias detrás y que es que hay veces que ni no las pensamos. Entonces que empresas y supermercados tan potentes como este apoyen también el decir basta a esto, pues también es importante porque protegemos, vivimos todos en el mismo planeta, entonces hay que protegerlo.
Muy de acuerdo, la verdad.
Bueno, chicas, pues por un poco añadir a lo que habéis explicado de maravilla, es que la gente está concienciada y cada vez lo está más. Entonces, pues tendrán que escucharlo. La verdad es que yo pienso en que está cada vez la sociedad más concienciada también, pues, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y no hay más que mirar el último informe que ha sacado el IPCC de Naciones Unidas, el panel intergubernamental del cambio climático, que es telita marinera. O sea, estamos en alerta roja, rojo pasión, rojo me cago viva.
Rojo fresa.
Que, ¿cómo lo veis? Porque es que, da miedo.
Los datos son tremendos, ¿eh?
Sí, y es que ya con todas las desgracias que estamos teniendo últimamente a nuestro alrededor, ya es como que estamos a veces anestesiados, ¿no? De tanto rojo y de tanta alerta y de tanta emergencia. Pero es que, claro, no hay que perderlo de vista. Es que es lo que decía antes, al final esto es de todos.
Mi único consuelo es los Bridgerton. Los veo en bucle.
¡Ah! ¡Uy, publicidad!
Tengo que salir, ¿no?, de esto, sí.
Netflix es la serie. No nos paga.
Ah, vale, que bates los problemas viendo series.
Netflix,
vale, vale.
Netflix, páganos.
Claro, es que la verdad es que cada vez hay gente más concienciada y es que incluso, bueno, estas últimas semanas de abril ha habido una huelga, bueno, huelga, los científicos, ¿no? Están ahí con las armas, con las armas, ¿no? Que es pacífica. Están haciendo un poco una revolución pacífica diciendo que, oye, que es que nos están desoyendo, ¿no? Que por favor, que escuchen a la ciencia y ya, pues eso, primero fue Greta Thunberg, ¿no? El movimiento juvenil, ahora están, bueno, los ecologistas, Greta Thunberg, ahora se están sumando los científicos y aquí, ¿no? Como que tampoco acaban de tomarse soluciones reales, bueno. En este sentido, lo que quería traeros hoy es un concepto que se está desarrollando en base a esta problemática que estamos sintiendo, que algunos pues, se evaden, que Amaya sé que no se evade siempre, o se anestesia, como dice Álvaro, pero la mayoría de la gente se ansía. Lo que está pasando es que, pues, que tenemos miedo.
Sí.
Que tenemos miedo. Y hay cada vez más estudios que hablan de eso, de que tenemos miedo. De hecho, le han puesto... lo han bautizado con un concepto que es muy lógico, que es la ecoansiedad, ¿vale? Hay investigaciones como The Lancet o otro tipo de estudios de universidades de mucho prestigio donde se comenta que la gente joven, de hecho, es la que más está padeciendo este síndrome, ¿no? Es como, claro, es que es lógico, son los que se van a comer el marrón.
Efectivamente, eso te iba a decir, que al final es lo que son los jóvenes son los que van a a heredar, por así decirlo, el planeta, y qué planeta van a heredar, porque si ya estamos viendo las peores consecuencias del cambio climático, las estamos sufriendo ya, imagínate, dentro de 30 años, que los jóvenes tendrán 50, 55, pues es como... ¿Qué va a pasar? O sea, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, cambios de temperatura. O sea, ¿qué va a pasar? Ya es como que al final, pues normal que tengan esa ansiedad y ese temor.
Yo creo, de hecho, que mi hija, que está a punto de cumplir 12 años, padece ecoansiedad. Okay. Lo pasa fatal. El otro día mi hermano estaba en la cocina y se equivocó a la hora de tirar un residuo a la basura. Y le cayó una bronca por parte de mi hija, porque claro, le llamó la atención de, pero tío, ¿qué haces? Que no va ahí, que no va ahí. Porque ella se pone muy nerviosa y cuando sale del colegio, de hecho, a veces me transmite esa preocupación porque han tratado a lo mejor en clase un tema ambiental y realmente tienen conciencia y están preocupados. Yo a mi hija la noto muchas veces que viene con la cabeza, pues que la supera de alguna manera también. Todo esto. Así que totalmente, yo creo que sí que, vamos, lo está padeciendo muchos niños y muchos adolescentes.
De hecho, os voy a dar un par de datos de un estudio que ha salido publicado en The Lancet, donde dicen que han preguntado a niños y niñas de entre 6 a 16 años, o sea, que están hablando con la gente que es el futuro, ¿no? Tu hija, por ejemplo, Coral. El 56% de los encuestados, ojo, encuestan 10 países, o sea, que esto no es una cosa anecdótica, hay países desarrollados y llamémosle no desarrollados, ¿vale?
En vías de desarrollo.
En vías de desarrollo. El 56% de las encuestas decían que la humanidad está condenada.
Madre.
O sea, frase maravillosamente dura. Otro ejemplo que ponían, que este a mí me ha llamado mucho la atención, y es que venían a decir que los niños de hoy en día no se plantean tener hijos porque es como, ¿para qué? O sea, como que les van a dejar un futuro horroroso, ¿no? O sea, es que a mí eso me llama mucho la atención, porque antes igual no tenías hijos por razones económicas, pero es que ahora la tendencia es por razones ambientales.
Claro, si esto es pues, lo que veníamos diciendo antes, que es como que es un problema que afecta a muchas esferas de nuestra vida, y encima más a ellos que son el futuro, porque imagínate, ahora yo ya estoy proyectando, ¿no?, ese estudio, imagínate estos, el día de mañana, estos jóvenes van a ser los adultos de mañana, que tendrán sus trabajos y tendrán sus vidas y tal. Entonces, si ya estos jóvenes nacen con esta... Que al fin y al cabo es un poco la lectura positiva que yo me llevo, ¿eh? Que ya nacen con esta predisposición y con esta inquietud hacia lo medioambiental, pues el día de mañana también formará una esfera muy importante cuando construyan sus vidas. Pues serán más selectivos con qué trabajo cogen, porque a lo mejor intentarán priorizar trabajos que no tengan impacto medioambiental, imagínate, ¿no? Pero como que a mí yo también quiero hacer un poco esa lectura positiva de esto, que bueno, algo bien estaremos haciendo nosotros que trabajamos en este campo de concienciación y de divulgación, que las generaciones futuras ya tienen una preocupación adherida por lo medioambiental. Entonces, bueno, pues hoy me llevo un poco de eso, aparte de que el mundo va a arder.
Veo que al hombre del trueno se le está pegando algo por mí, es mío, que, ¿no? Sí, que estás, es que, como muy positivo. Sí. Es que como,
no lo había visto, sí, así.
Como estoy aquí al lado y llevo haciendo dos programas tu sección, Coral, pues al final todo se pega. Es que claro, ya lo dije, no lo voy a hacer tan bien como tú, pero algo se ha quedado.
Y luego también hay una cosa muy interesante, que tú estás proyectando a futuro, pero si, como bien dicen los científicos, si no empezamos a hacer algo ya, ni siquiera les vamos a dar la oportunidad de poder hacer algo a ellos. Entonces, bueno, en esa línea también quería traeros una reflexión, que es que yo cuando leí la palabra ecoansiedad, os confieso que pensé que era otra cosa, porque yo no sé si os pasa a vosotras, que estoy segura que sí, que sentís culpables. Yo me siento ecoculpable. ¿Por qué? Porque vivimos en la contradicción.
Ecoculpable.
Soy ecoculpable. Vivimos en la contradicción y seguro que os pasa. Yo voy al supermercado en vez de igual a un grupo de consumo. A veces voy al supermercado y me siento mal.
Sí.
O no sé, a veces estoy mucho rato con la nevera abierta mientras busco lo que quiero. Entonces es verdad que también le estamos pidiendo tanto a los consumidores y consumidoras que genera culpa, ¿no?
Sí, sí, que hay veces que tenemos tantas restricciones que dar un pasito hacia enfrente a lo mejor es ya saltarte unas restricciones, como que te entra ya esa culpa que a veces agobia y a veces es dura, porque encima Muchas veces nos centramos más en lo que no se debe hacer y hay pocas veces que nos centramos en lo que sí que podemos hacer. Y es chungo porque es como no tengas la puerta abierta, no abras el grifo, no enciendas todas las luces. ¡Ay, se me ha olvidado una luz! ¡Madre mía, se me ha olvidado una luz! Oh, ¿sabes? Que el otro día, yo qué sé, pues estaba en mi casa y me dejé la luz del baño encendida porque no me di cuenta porque voy a 1000 por hora. Y es como, ostras, ya me deja la luz encendida, ya verás, encima con lo cara que está la luz, pues así todo el rato, ¿no? Entonces es como un bucle eterno que a veces que agota.
Yo siempre pienso que la ecoansiedad no debe paralizarnos, no, la culpa no debe paralizarnos. Yo hay algo que me ayuda mucho en la vida.
La
siempre
ecoculpa.
Pienso, no, siempre pienso, lo mejor es enemigo de lo bueno. Con lo cual, todas las
frase.
Cosas que hagamos, todo lo que hagamos, nunca vamos a llegar a un estándar de perfección, pero aún así no podemos paralizarnos. Cada uno en la medida de lo que pueda hacer tiene que contribuir y siempre pensar esto, lo mejor es enemigo de lo bueno.
Sí, yo insisto, o sea, de hecho os traigo este tema porque, bueno, porque a mí me pasa, que me siento culpable y me da rabia, porque trabajamos en medio ambiente y parece que tengo que ser purista, ¿no? Pero no siempre lo consigo y me siento mal y quiero que, realmente creo que es importante que la gente no diga, no pretenda hacer un cambio radical en su vida. Esto es como apuntarse al gimnasio. Si tú de repente quieres cambiar tu estilo de vida y pasar de ser sedentaria a empezar a hacer deporte, no puedes pegarte una paliza una semana porque es que no vuelves. O sea, yo os prometo que no piso un gimnasio en una cinta ni nada. Hay que empezar poco a poco, ¿no? Y en las medidas de tus posibilidades e incluso empezar a disfrutarlo, porque si, cualquier cosa que se hace por obligación tiene fecha de caducidad. Yo creo que realmente tiene que haber una motivación muy fuerte porque ser responsable supone un esfuerzo a la gente, ¿no? Que siempre os digo, ecologismo de primero, ecologismo de segundo. Es que exige, ¿no? Exige dinero, exige más tiempo, que Coral siempre comentas, ¿verdad? Que inviertes mucho tiempo en hacer la compra porque si me voy aquí, si me voy allá.
Creo que se trata como de subir escalones, ¿no? De ir subiendo escalones. Y entonces, bueno, pues un primer escalón, un segundo escalón, tercero, y vas subiendo y al final vas a conseguir probablemente la excelencia, pero desde, como tú dices, desde empezar poco a poco metiendo nuevos hábitos y te vas picando y vas consiguiendo más cosas y te vas motivando porque ves que realmente el cambio merece la pena. Y yo creo que es un progreso, es una progresión.
Y retomando el tema de que hablábamos de los supermercados, ¿no? Al final los consumidores hacemos cosas, pero afortunadamente las empresas poco a poco se van poniendo la pila, ¿no? Y van ofreciendo alternativas, porque si yo voy al supermercado porque me resulta más cómodo y encuentro opciones que sé que son sostenibles, pues igual también me quito un poquito de culpa, ¿no?
Sí.
Entonces las empresas, nosotros trabajamos con empresas que empiezan a hacer las cosas un poquito mejor y que nos van a facilitar la vida un montón a todos.
Sí, ya termino con esto, que si no nos enrollamos un montón. También quiero hacer una reflexión también en el, sobre todo en saber dónde plantarse. Que Coral dice subir escalones y demás, pero también hay que saber un poco el echar el freno y el no cargarnos con tantas cosas que tenemos que hacer, porque al fin y al cabo esto también implica ganas, implica estado de ánimo y todo, y la salud mental también es muy importante, que esto va muy ligado también a la ecoansiedad, que tampoco podemos estar cada vez retándonos más y cada vez... O sea, que si nos retamos más y porque tenemos ganas y lo hacemos, estupendo, perfecto, pero también es un... Hay que dejar paso también al dónde me planto. Y digo, bueno, pues hasta aquí, mis hábitos llegan hasta aquí, mi estilo de vida perfectamente puede ir...
me permite esto, ¿no?
Me permite
llegar hasta aquí. Económicamente no llego a más, por
efectivamente,
ejemplo.
Efectivamente. Cualquier cosa que hagamos para mejorar el planeta va a ser más que bienvenida. Entonces, por eso que también la ecoansiedad también va muy ligado a la salud mental y no quería irme sin decir esto.
Como ya sabéis, Somos Naturaleza es un podcast que pertenece a la red Podcastidae, que tiene muchos programas interesantes que estamos descubriendo poco a poco. En esta ocasión le hemos pedido a Ismael Morales que presente Energía a Granel, un podcast donde junto a su compañero Marcial González explican de forma amena varios aspectos relacionados con la energía.
Muchas gracias a Maya por darnos la oportunidad, un placer estar en el podcast Somos Naturaleza de WWF y sobre todo para explicar Energía a Granel, pues bueno, nosotros somos un ingeniero, Marcial González, que es mi compañero, y yo, Ismael Morales, un biólogo intentando explicar de manera afable, incluso divertida, ¿no? ¿Para qué? Vamos a disfrutar, ¿no? Del mundo de la energía, intentamos acercarte a casa todos los entresijos, todos los recovecos que puede haber en el mundo energético, sobre todo en una actualidad tan convulsa, intentamos explicar también las implicaciones del petróleo, del gas, del carbón, de las renovables en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la impronta de la energía en la sociedad? ¿Cuál es el movimiento social que tiene que acompañar a esa transición energética? ¿Las repercusiones que puede tener tanto de cara al futuro como en la actualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un camino que queremos recorrer en las ondas. Queremos explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender la importancia de la transición energética y la democratización de la energía y, sobre todo, acompañar en el cambio social que conlleva la energía y viceversa. Un placer, muchas gracias. Os esperamos en Energía Granel aquí en Podcast IDAE. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, Ismael, porque en manos de quien está la energía es un temazo, ¿eh? Que lo estamos viviendo ahora de forma importante. Os recordamos que nos podéis escribir a somosnaturaleza@wwf.es. Creo que ya ha quedado muy claro hoy que nos gusta mucho Chinijo, y aunque con Alexis hemos conocido con calma cómo es el archipiélago, la ventana de Miguel Valladares de este episodio no podía abrirse a otro sitio. Así que nos vamos hasta allí y nos vamos a quedar hasta el próximo episodio, el mes que viene. Nos vemos en la playa de las Conchas.
Hoy os abrimos nuestra ventana a la naturaleza del archipiélago Chinijo. Hemos aprendido mucho sobre este paraíso canario, pero ahora volemos con la imaginación para sentirlo y disfrutarlo. ¿Despegamos? Desde el aire se aprecian claramente las tres islas y dos islotes frente a la costa norte de Lanzarote. Hijas de la lava, como todas las Canarias. Su isla graciosa, la más grande y la única habitada, pintada de dorado con el sol, salpicada con blancos, rosas, ocres y rojos, está esculpida con volcanes que se alzan unos cientos de metros y exhibe playas vírgenes de aguas cristalinas color turquesa. Una isla que hechiza, tierra de pescadores que la poblaron a finales del siglo XIX, aunque ya mucho antes el propio Humboldt, en su expedición hacia América y antes de su escala en Tenerife, se resguardó de los navíos ingleses entre los islotes de Chinijo y pisó la graciosa descubriendo sus tesoros geológicos. Descendiendo lentamente, acariciados por el cálido viento de Lanzarote, atravesamos esa calima que deja entrever la isla y las paredes verticales del imponente risco de Famara, con acantilados de más de 600 metros de altitud, desde donde podemos apreciar una panorámica única del archipiélago. Imborrable imagen de serenidad, colorido, y un estrecho brazo de mar, el río lo llaman, que une la orilla de la playa más grande de Lanzarote con la graciosa. En tierra, Chinijo concentra una enorme riqueza de flora e invertebrados endémicos. Rapaces únicas, como guirres, guinchos y tagarotes. Más de 2.000 especies de fauna y flora encontramos en este parque natural marítimo terrestre. Y ya embarcados, recorremos una de las reservas marinas más importantes de Europa. Un mar verde y azul, del que resalta el rojo de los cangrejos, las mejores poblaciones de corales y la mayor diversidad de algas de las aguas canarias. Más de 200 especies de peces, algunos tan amenazados y raros como sus nombres, cabrillas, pejeperros, chupasangres, gueldes, y hasta 10 especies de los protagonistas marinos más conspicuos, rorcuales, cachalotes, orcas, delfines y calderones. Arribando ya a la isla de Alegranza, nos recibe un ruidoso coro de grandes aves chillonas con su inquietante y lastimero tono nasal. Nos encontramos ante el espectáculo de una de las colonias más importantes del mundo de pardela cenicienta, una de nuestras mayores aves marinas, que solo se acerca a la costa en época de reproducción y cría, porque la mayor parte de su vida la pasan volando sobre el mar. La belleza de los paisajes de Chinijo, su riqueza natural y singularidad, por tierra y por mar, queda grabada para siempre en nuestras retinas. Imposible imaginar nada que no sea seguir trabajando por conservar este tesoro natural canario y luchar contra sus amenazas.